Hoy nuestro encuentro, así todos nos hacemos partícipes de esta escena, es nuestro encuentro con el sordo mudo, Jesús y entre nosotros, que está relatado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 31 al 36. Repito, Marcos 7, del 31 al 36, que dice así: cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Fin de la cita bíblica. Bueno, ustedes saben que de los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el de Marcos, el evangelio más breve, tiene solamente 16 capítulos. Entonces, está todo como más concentrado, y no obstante eso, no deja de ser descriptivo y atrayente en su propuesta literaria. Este capítulo 7, que ya en una ocasión vemos también como visualizado en su conjunto como solo este capítulo, contiene la discusión sobre las tradiciones, donde los fariseos se acercan a Jesús y ven como sus discípulos de Jesús comían con las manos impuras. Después Jesús comienza a hablar sobre el tema de lo puro y lo impuro, y cómo justamente ninguna cosa externa que entre el hombre puede mancharlo, sino que sale de su corazón. Después se nos relata las actividades de Jesús fuera de Galilea, y esa, digamos así, adyente, ¿no?, o fuera de las fronteras de la tierra prometida, es donde se encuentra con esta cananea que le cura a su hija que estaba endemoniada, que ya lo hemos conversado en un programa. Y después de esto, sigue y concluye este capítulo con la curación de un sordo mudo, que es cuando Jesús volvía de Tiro, que pasa por Sidón, fue hacia el mar de Galilea, y allí dice, atraviesa el territorio de la Decápolis. Entonces, y esto, digamos así, tiene su broche de oro cuando continúa que Jesús multiplica los panes. O sea, Jesús sana, libera, enseña y alimenta, ¿no? Esto es un poco así como el circuito que nos muestra el evangelista Marcos en esta parte de su evangelio, escrito por la acción del Espíritu y también por su entrega. Entonces, en varias ocasiones, ustedes hemos tenido la ocasión de leer o de escuchar que se habla de la Decápolis, ¿no? Del griego, Decápolis es región formada por 10 ciudades, 10 comunidades. De lo que Marcos relata, cabe deducir que Jesús hace un viaje a la Decápolis en los mismos inicios de su ministerio. Cuando llega a Gerasa, que expulsó a este demonio que vivió en un sepulcro, ¿no es cierto? Y ahí es donde los demonios van a la piel de cerdo que se arrojan después del acantilado. Jesús después va del río Jordán hacia el oeste, entra de nuevo a Galilea, allí donde vivió en su infancia en Nazaret. Después continúa su caminar y se encuentra con Hemorroísa, que ya hemos hablado, resucita a la hija de Jairo, y en este Jesús, pues decimos, es Jesús no solamente caminante, sino lo que se pone también la lectura de que las regiones que Jesús va recorriendo, valga para nosotros lo obvio, pero hace falta sostenerlo y visualizarlo, son regiones reales, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una novela fantasiosa, ¿no? Para nosotros es obvio porque estamos como audiencia de María mirando la misma fe, pero también para aquellos que son, diríamos así, miran las cosas de afuera y se quieren acercar a este libro, dicen, habla de lugares concretos, de situaciones reales, y como es el caso de la Decápolis, esta Decápolis, que ya nos ubica no solamente en una relación geográfica, sino también histórica, eran ciudades que se fueron como uniendo bajo la acción del Imperio Romano, sobre todo de la conquista de Alejandro Magno. Por eso decimos, hay digamos así, una mirada geográfica, hay una mirada histórica que ponen de relieve que esto fue real, fue un hecho histórico concreto. Entonces, el relato que también hace el evangelista, sí, la Biblia es un mensaje religioso, pero también nos hace descubrir momentos y circunstancias que, viéndolo de una historia secular, también Alejandro Magno transitó por estas tierras y formó estas 10 ciudades que también significaban como una alianza para unirse y evitar las acciones de los enemigos, de los delincuentes, estaban unidos. Por eso que también los evangelios, y en particular Marcos, que es el más breve de todos los evangelios, pone este acento, ¿no? Regiones, ciudades concretas, apostamientos del Imperio Romano, cobrador de impuestos, o sea, nos comunica la realidad cultural de la época para decir, esto es real, esto sucedió en un momento histórico concreto. Entonces, sin pretender explayarme en esto, es porque junto a la lectura que hacemos del corazón, desde nuestro discernimiento, también cuando por allí alguien nos pregunta algo, si no, mira, si querés confrontarlo con otros libros de textos, y vemos que estos elementos nos relatan a un Jesús histórico concreto. Bueno, en este caminar por la Decápolis, dice Jesús, entra en la región de Tiro, Sidón, y allí se pone a la orilla del mar. Y le presentan a un sordomudo y le pidieron que le impusieran las manos. Y acá tenemos también el primer aspecto tan bonito. Le presentan a Jesús un sordomudo. No sabemos cuántos le han presentado, uno, dos, tres, ¿no? O sea, hay una comunidad en torno a este discapacitado que, por su forma de sus límites, viven en un notable aislamiento, que cuesta comunicarse con él, saber qué siente, qué busca y viceversa, hacernos entender. Pero este grupo que le presenta a Jesús le pide que le imponga las manos. Ustedes recordarán también esa otra escena del Evangelio, cuando el jefe de la sinagoga, Jairo, también se presenta a Jesús y le dice, ven a mi casa porque mi hija se está a punto de morir, para que vengas y le imponga las manos. Este gesto que estaba siendo ya identificado como un gesto visible con que Jesús sanaba. Es también muchas veces, habremos vivido, ¿no? Uno como sacerdote tiene la hermosa oportunidad que a veces a la salida de misa, porque dicen, Padre, me bendice o bendice esta foto, o me bendice a mí que estoy pasando un momento difícil, una enfermedad. Y ese gesto de imponer las manos es como si dijéramos, no solamente es imponer, es ponerse en las manos de Dios. Es el gesto, ¿cierto?, de ofrecimiento y también de amparo. Desde el comienzo, con delicadeza, diríamos nosotros, como leyendo entre líneas, qué hermoso es tener buenos amigos, que no solo nos ayudan, que no solamente nos llevan a encontrarnos con Jesús, que interceden por nosotros. Por eso, estos amigos del sordo mudo se acercan no solamente para pedirle, se acercan con él. Están caminando juntos. Ahí podemos sacar una primera conclusión, ¿no? A veces, en esta cultura del aceleramiento que vivimos, ¿cuánto nos cuesta caminar con aquellos que a nuestros ojos son más lentos, tienen limitaciones, discapacidades? Como si nuestra alegría fuera llegar rápido, no sabemos a dónde, y no llegar juntos. Acá, la meta o el objetivo es caminar juntos. De hecho, es lo que propone el Papa con el Sínodo, ¿no es cierto? El Sínodo de los Sínodos, y particularmente varias diócesis de Argentina y concretamente en Córdoba, este camino sinodal, ¿no? O sea, no hay pies adelantados, huella adelantada y huella atrasada, sino caminamos a la par. Bueno, estos amigos caminaron a la par con el sordo mudo, se encontraron con Jesús y entre todos le pidieron esto. Entonces, al igual que el pasaje anterior, sigue estando en territorio de gentiles, ¿no? Sin embargo, ¿cómo será la actitud tan hermosa de Jesús que aún los que son de religiones diversas sienten que cuando se acercan a Jesús, Él los recibe y los acoge? Jesús está liberado de prejuicios porque apunta a la persona en primer lugar. La persona, que eso lo dice ya el Vaticano II, ¿cierto? Sujeto, fin y medio de cualquier estructura, institución o proyecto. Entonces Jesús no se deja vencer por una situación o por un estigma cultural, sino que apunta a la persona y camina junto con ellos. Entonces diríamos, ¿y cómo hará Jesús para comunicarse? ¿Cómo hará? Porque ya en aquella época habrán tenido sus lenguajes de señas a su manera y en las cosas elementales, muy simples. Sin embargo, estas cosas elementales, como dice alguien por allí, cuando hay amor, hay creatividad para el encuentro con el otro y comunicarme con el otro. Entonces, muchas veces entre nosotros podemos estar pasando esto, ¿no? Decimos, contigo no se puede hablar. Y eso que tiene sano el oído y habla bien. Pero hacemos referencia a otra cosa. Es que hay como una cerrazón interior, hay como una sordera interior que no escucha. Y cuando uno no escucha, tampoco se puede comunicar. Entonces, nosotros hoy queremos un poquito, siendo parte de esta escena, decir, bueno, más o menos ubicándome o con los amigos del sordomudo, o tal vez me pongo en las sandalias del sordomudo, o tal vez en una partecita de Jesús que tantas veces recibo gente, o estoy con gente que no sé qué hacer, o me piden cosas en las cuales yo las veo distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ubicamos en esta escena? Entonces, yo diría así como una posibilidad para que compartamos entre todos, ¿no es cierto? Esta sordera o mudez, hoy en día, ¿en dónde podemos verla reflejada y qué necesitaríamos para poder superarla?
Me hablaba, Señor, pero no te escuchaba. Quería hablar de ti, pero no lo lograba. Soy mudo delante del mundo, ensimismado y encerrado, viviendo en mi egoísmo. Me hablaba, Señor, pero no te escuchaba. Quería hablar de ti, pero no lo lograba. Solo y mudo delante del mundo, ensimismado y encerrado, viviendo en mi egoísmo.
Llévame aparte, talada mis oídos. Bueno, estamos compartiendo este espacio, los encuentros de Jesús. Bueno, por aquí un oyente pide si podemos repetir la cita. Buena oportunidad para que sigamos pensando en esta pregunta que nos dejó el padre Francisco Palacios, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos en esta escena y descubriendo esta sordera o esta mudez? ¿Dónde la vemos reflejada? En nuestras vidas, en nuestra vida personal, familiar, social. Bueno, ¿dónde? ¿Y cómo podemos superarla? Así que recordamos la cita y de paso también nuestras vías de contacto.
Encontramos este texto en San Marcos en el capítulo 7, versículos del 31 al 36. Es un texto cortito, muy profundo, muy elocuente, y podemos compartir al 0810-777-7777 o a través de WhatsApp al 3518-171-593. Padre Francisco, te seguimos escuchando.
Sí, mira, una cosita también que quería, así a nivel de visión de conjunto, es interesante descubrir cómo el evangelista Marco, en todo esto que venimos relatando cada jueves y ahora los martes, que siempre estamos caminando a la par de Jesús, justamente esa es una de las metas del Evangelio de Marco, o de Marco con su Evangelio, ¿no? Hacernos sentir que caminamos a la par de Jesús, donde no interesa tanto a dónde quiere llegar Jesús, sino que lo que importa es que lo sigamos a Él. Y Él, más que darse prisa por llegar a algún lado, lo que le interesa es caminar y hacernos caminar con Él. Y como lo hace donde el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Entonces, este caminar con Jesús nos va haciendo discípulos de Él. Sea cuando vemos que anuncia el Evangelio, sea con sus gestos de sanación, de liberación, de misericordia. Es decir, es un camino formativo. Por eso, el mismo evangelista, ¿no?, cuando hace este caminar con Jesús, en la mitad de su Evangelio, es cuando Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Como queremos, hagamos un primer balance, el caminar juntos. Y ahí dice Pedro: tú eres el Mesías. Y al final del Evangelio de Marcos, el capítulo 16, que es como que diría, es la perla preciosa de la conclusión, cuando el centurión ve morir a Jesús, dice: verdaderamente este era hijo de Dios, ¿no? Entonces decimos, todo está en esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y nos va llevando la mano Jesús con experiencias, con enseñanza. Bueno, en esa experiencia y enseñanzas se presenta el sordo mudo. En cuanto a enfermo, el evangelista nos dice justamente que era sordo mudo, o todos sabemos bien que cuando uno tiene dificultades para escuchar o no escucha, se hace más difícil saber vocalizar, saber hablar. No en vano cuando una mamá le enseña a su bebé a hablar, ¿no es cierto? Pasa tiempo mirando rostro con rostro, vocalizándole lentamente. Entonces, sonido, es imagen, es escucha, y así como en un bebé vamos nosotros aprendiendo a hablar. Entonces, no escuchar, realmente, qué silencio, ¿no? Este caso dice el hombre no escuchaba ni hablaba o había hablado por sonidos, ¿no? Sonidos guturales. Entonces, ¿cómo habrá vivido este hombre? No solamente en su supervivencia de comer, alimentarse, expresar alguna dolencia, sino también en su comunicación con los otros. ¡Qué aislamiento! ¿Cuánta distancia con los demás, aunque uno esté rodeado de gente? Por eso, esta experiencia del estar conviviendo, sea que soy sordo y no lo entiendo a los otros, o también al revés, sea que convivo con gente que aún físicamente tiene problemas de audición, ¿no? Decimos, son hipoacústicos. A veces también la convivencia se vuelve difícil en casa. Decimos, ya hablo y tengo que hablarle tres veces para que me entienda. No sé si se hace el sordo, es sordo, y si es sordo porque no se hace ver, y a veces esas cosas nos irritan, y el espíritu del mal también hace su obra para dividirnos y romper la armonía en la convivencia. Entonces, miremos qué interesante, por eso en la vida diaria, sobre todo cuando a veces estamos con gente mayor, ¿no?, que comenzamos a hablar, y para ya no repetir, ya digo, no, mira, no dije nada. ¿Eh? Entonces es de ambas partes, o saber hablar a aquellos que cuestan escucharnos, o también tener paciencia cuando no podemos escuchar bien, para no poder tampoco insistir tanto o enojarnos. Estos límites, en el fondo, ponen en juego cuánto amor tenemos. Los límites de los otros, como los propios, solamente pueden ser integrados y superados cuando hay amor de por medio. Si no, es grieta. En todos los órdenes de la vida. Entonces, esta empatía de Jesús con el sordo mudo, ¿qué es lo que hace hacer? Que frente a al pedido de que le impongan las manos, Jesús acepta que quiere ayudarlo, pero lo que no acepta es como ellos querían que hiciera, ¿no? Nosotros a veces también, en nuestros momentos de oración y de intercesión, a veces le armamos todo a Jesús, ¿no? Le decimos, mira Jesús, hace esto, mira Jesús, sánalo allá, Jesús, mira, hace falta que lo libere de esto, pero le armo todo el proyecto. Y Jesús, de nuevo, como pone la persona humana al centro, ¿qué es lo que hace con el sordo mudo? Lo separa, lo saca de la multitud, llevándolo aparte, y ahí es ese gesto de ponerle los dedos en las orejas y con su saliva le toca la lengua. Entonces, Jesús conocía el problema del corazón del sordo mudo. Sabía que no podía ni escuchar ni hablar, y en un tiempo no quería ser el centro de atención de todos. O sea, esa delicadeza humana para que nadie se sienta como observado o analizado o criticado. Lo separa de lo que hoy diríamos los reality show. Es absolutamente lo opuesto. Más que poner de manifiesto las deficiencias, pone la discreción de la delicadeza. Entonces, este Jesús hermoso, que nos ama y amamos, lleva aparte para estar a solas con Él. Esto trae a la memoria, desde los que son conocedores del contexto bíblico, ¿no es cierto?, de la época y también entre nosotros, como nuestra audiencia de Radio María, hace recordar esa figura que desde el profeta Oseas, el capítulo 2, dice, le llevaré al desierto y le hablaré al corazón, luego volveré a conquistarlos, ¿no? Entonces muchas veces Jesús nos permite pasar ese desierto y nos separa, pero para que estemos a solas con Él. Eso también un poco son los retiros espirituales que muchas veces hacemos. Es dejarnos separar por Él para de esta manera poder tener un encuentro más profundo. Entonces Jesús lo separó, lo sacó, digamos así, de los medios de comunicación de la época, las miradas críticas, los showman que tantas veces nos llaman la atención o queremos protagonizar, y Él lo llevó aparte. Desde el silencio, desde el aislamiento, Jesús se comunica con gestos. San Agustín, justamente hablando de este aislamiento que nos lleva a estar dentro de nosotros mismos, decía una frase muy bonita que dice así, ¿no? Porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío, y más elevado que lo más que puedo yo elevarme. Tú estabas delante de mí, mas yo estaba apartado de mí mismo y no te encontraba. Encontrarse con Jesús también significa encontrarse con uno mismo, en sus riquezas y pobrezas, en los talentos y en las deficiencias. Porque muchas veces uno, inconscientemente o no, tememos el silencio y tememos encontrarnos con Jesús para no ver las manchas en tu corazón y no mirarnos con la mirada del Señor. Entonces, esto es un poco lo que el sordo mudo nos va enseñando, ¿no? Aceptar tomarnos de la mano de Jesús y que nos lleve a donde Él quiera. Y ahora queremos saber a dónde nos lleva nuestra audiencia con su participación. Adelante, Adriana.
Bueno, estamos recibiendo mensajitos, compartir de los oyentes en torno a esto que nos decías y nos estás compartiendo. Comenzamos con uno de Regina.
Sí, Regina dice, la reflexión para mí es que si caminamos con Jesús, no podemos actuar y hacernos los sordos. Pasa dentro del seno familiar y en todos los ámbitos. Lo estamos viviendo en nuestro país, pero la esperanza hace que nuestra fe se afiance cada día más, porque sabemos que Jesús camina con nosotros y no nos abandona. Este es mi sentir. Gracias y bendiciones por sus enseñanzas.
Bueno, Lucila, también de Tucumán, se comunica, está escuchando el programa. Bueno, respecto a lo que decías, últimamente padre, dice que ella le pasa, que tiene su mamá, que tiene una enfermedad psiquiátrica. Dice a los 86 años, a veces escucha, a veces no escucha. Dice, yo me pongo mal, me saco, dice esta expresión. Dice, y no le digo nada, sino que tengo que estar a los gritos, dice Lucila, ¿no? Que se vio reflejada en esta última situación que estabas compartiendo, padre.
Mira, aquí viene, ¿no? Pues en esta situación decimos, bueno, también Jesús tiene una palabra para darnos, para sostenernos, para acompañarnos, porque a veces las fuerzas nos faltan, ¿no? Nos faltan porque llega un momento en que el cansancio toma un poco parte de nuestra voluntad y necesitamos renovar. Entonces, por ahí lo que sí, una sugerencia, ¿no?, es evitar hacernos conflicto, porque obviamente entre lo que siento y lo que debo, al no haber una alineación, estar alineado, entonces se hace un choque y así o hago daño o me hago daño. Entonces es importante, digamos así, como hizo Sordo Mudo, ponerse en manos de Jesús y dejarnos llevar por él. Y como decía la oración de Juan 23, ¿no?, solo por hoy, viviendo en el buen sentido el día a día. Entonces, este Sordo Mudo nos da también una enseñanza. Dejarnos llevar por Jesús a donde él quiera. Y como no le entendía nada, porque no escuchaba, entonces decimos, fue un acto doble de confianza, dejarse llevar de la mano o por los gestos que lo siguiera. Y hasta dónde, cuánto se alejó, no sabemos. Pero sí fue una persona dócil. En su cerrazón involuntaria, en su aislamiento, eso no significó que no fuera dócil. A veces nosotros asociamos, ¿no es cierto?, sordera con ser también cerrado. No. Acá una persona era por lo menos abierta en su voluntad para dejarse conducir por Jesús. Entonces, lo lleva, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. La forma en la que Jesús sana, tal vez para muchos, para mí particularmente también, nos resulta algo extraña. Algo extraño, así como saliva, tocar. Obviamente que al no poderse expresar correctamente con aquel hombre, Jesús es rico en gestos. Podemos imaginarnos, sin dificultad, que señalaría sus oídos para indicar a Jesús que no podía escuchar, el sordo, ¿no es cierto? Decía, no, señala los oídos, la boca, señala que quiere hablar de, cuando uno quiere decir algo y no le salen las palabras, se toca el pecho, ¿no es cierto?, como haciendo gestos como si quería salir algo de la garganta. Entonces, estamos con una serie de detalles y en particular con el tema de la saliva. Ustedes saben que hay un diccionario de símbolos de un autor conocido que se llama Jean Chevalier, Herder, 1993, ¿no?, donde habla justamente de este diccionario de símbolos, donde dice que la saliva tiene como un doble simbolismo. Puede indicar sanación o también corrupción, disolución. En el caso del Evangelio, obviamente, toma esta primera fuente, ¿no? Es sanación. A lo que yo también le agregaría, ya como un matiz más argentino, y no sé si noto en Latinoamérica también, pero la saliva, sobre para aquellos que hemos superado, ya somos viejos, ¿no? Se acuerdan cuando éramos chicos, ¿no? Cuando ese uno empezaba de niño a correr, se caía, se lastimaba la rodilla y por ahí venía la mamá al sentirnos llorar, ¿qué hacía, no? En serio, tomaba un pañuelo, lo untaba con saliva y nos limpiaba las rodillas, ¿no? O el delantal. Ojo, no estoy haciendo ahora una clase de salud naturista, sino solamente como era un gesto cultural, digamos así, con la saliva enseguida limpiaba, nos arreglaba, con la saliva nos acomodó el jopo del cabello, ¿no es cierto?, para ponernos más pintón, pero la saliva era sanadora, era algo que nos daba brillo, nos iluminaba, ¿no? Entonces, este gesto muy natural, ¿no?, de tocar la saliva para dar vida, para dar salud, para dar comunicación. Y con este gesto, dice Jesús, levanta los ojos al cielo y suspiró. Y ahora queremos escuchar también los suspiros de nuestra audiencia. ¿Qué nos dice nuestra audiencia, Juanjo, Adriana?
A ver, compartimos los mensajes de nuestros amigos, sí.
Buenas tardes, hermanos. Deseo para Lucila que el bálsamo de la paz de Jesús tranquilice su alma. Ese mismo bálsamo de paz que cura las heridas de mi alma.
Hola, hermanos de Radio María, escuchando este hermoso programa que están dando. La verdad que es maravilloso porque, bueno, yo en lo personal trato de estar mucho en silencio para poder escuchar a Dios. Uno en silencio, la mente es como que se separa y se sienten cosas hermosas. Siempre hay que darle lugar a nuestro Señor para que nos hable y nos guíe. Es hermoso, es hermoso. Los gritos y los ruidos no nos llevan a nada. Bueno, hay que saber hacer el silencio. He tenido retiros espirituales hermosos donde a la mañana temprano nos hacen levantar y nos hacen que quedemos junto a la naturaleza y ahí leer una palabra, masticarla, sacarle todo el provecho y bueno. Y después tener un momento de silencio donde Dios nos habla y nos hace el discernimiento. Es hermoso, hermoso escuchar al Padre, hermoso. Muchas bendiciones, soy Berta de La Paz Entre Ríos y siempre estoy junto a ustedes y agradeciendo a Radio María y a todos los programas que son bellísimos y nos hacen enriquecer el alma y ver a Dios y a nuestra madre, sentirla muy cercana en nuestra casa.
Gracias a Berta y a todos los que se acercan con su testimonio, que también es luz, ¿no?, para que otros podamos continuar con esta reflexión desde el texto de San Marcos en el capítulo 7, versículos del 31 al 36. Dice Gladys que le da mucha confianza saber que Jesús nos acompaña, la acompaña. Bueno, no ser sorda es sentir que Él guía mi camino.
Bueno, también se ha comunicado un oyente, dice: Padre, yo le pido a Jesús que toque el corazón de mi hijo, que lo aparte, como al sordo del Evangelio. La adicción lo aleja de Jesús y la vida, tiene una negación a la vida, comparte esta oyente.
Querido Padre, gracias. Queridos radiomarianos, yo ante esta belleza de Evangelio siento de implorar al Señor que me vuelva a la posibilidad de expresar lo que siento en mi familia, pensando en que muchas veces callo cosas que me parece que tendrían que ser dichas y por temor a no ser bien recibida me callo, que encuentre la forma de expresarlo de tal forma que llegue al corazón, porque sale con mucho amor, se brota dentro mío con mucho amor y no sé decirlo a veces. Y por otro lado también rogando al Señor que pueda curar el oído de mi nietito Benicio, que no está oyendo bien en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus palabras, por tu ejemplo, por tu presencia.
Bueno, gracias también a Irma de Pico Truncado, que está escuchando la radio en este momento, está escuchando el espacio junto al Padre Francisco, por algunos de los mensajes que están llegando, Padre.
Mira qué lindo, mira, gracias también por este compartir, porque nos ayuda a también a ir abriendo el oído del corazón a la acción de Dios. Entonces, les parece, vamos con un temita musical de nuevo, como para ir también asimilando, metabolizando esta palabra.
Compartimos, adelante.
marchándose de Tiro por Decápolis cruzó, llegando a Galilea y viniendo por Sidón. Presentan a Jesús un sordo al que costaba hablar, rogándole impusiera sus manos para sanar. A solas con el sordo de la gente se apartó, dentro de los oídos sus dedos le colocó, y usando su saliva también su lengua tocó. Mirando al cielo dijo luego que un gemido dio: Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, todo publicaron a la gente y sorprendidos comentaban este todo lo hecho bien. A veces somos sordos y también nos cuesta hablar, y es necesario un tiempo de apartarse y escuchar. A solas, oh Señor, nuestros oídos tocarás. A solas, Dios de amor, todas las trabas soltarás. Entonces tu palabra al fin podremos escuchar. Con nuestra propia lengua la podremos proclamar. En medio de la gente caminando estás, Jesús. Nos sanas y nos mandas ser testigos de tu luz. Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, comentaban este todo lo hecho bien. Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo sorprendido.
Compartimos la música, seguimos reflexionando, ponemos en común los mensajes y los ecos, las repercusiones que están llegando a través de los oyentes. Querido Padre, chicos, qué hermoso, qué increíble lo del silencio. Un bálsamo para el alma lo de hoy, otra mirada amorosa para el dolor. Gracias, dice Male de Maipú en Mendoza, a propósito, Padre, de lo que estamos compartiendo.
También un oyente ha dejado su mensaje, no ha dejado su nombre, pero es una pregunta, Padre. Dice, ¿por qué en ese tiempo Jesús realizaba tantos milagros, curaciones, resurrecciones y hoy uno reza y no ocurre nada de eso? Es la pregunta del oyente, no sé si querés acercar una palabra.
Sí, gracias por esta pregunta, esta inquietud. Justamente recordemos que el Evangelio nos relata escenas puntuales y donde la prioridad de Jesús no era tanto hacer milagros, sino la enseñanza, ¿no? Más de 98 veces aparece la palabra Jesús dedicó más tiempo a enseñar que a hacer milagros. Y justamente cuando le pidieron que hiciera milagros, como y Jesús le dice, ¿te recuerdas cuando Elías fue enviado a la viuda de Sarepta? O cuando fue curado Naamán, el sirio, y no ningún leproso del pueblo. Entonces, acá justamente es el misterio, ¿no? si buscamos a Jesús por los milagros, entonces es probable que tendremos que hacer toda una purificación interior, porque Jesús quiere ser buscado por Él mismo, ¿no? Es como aquel, porque lo sentimos familia, porque Él nos hizo familia gracias a los sacramentos. Lo demás vendrá por añadidura, pero en ese acto de confianza, ¿no? Como le dijo el leproso a Jesús, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué no hace más milagros hoy en día? Y Jesús diría, bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo has creíste? También nos pone un aprieto. O sea, hay varias aristas que hay que combinar por allí, pero de hecho, debemos recordar también que Jesús sigue haciendo milagros, y un signo de esto es porque, por ejemplo, el domingo pasado, el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I, porque también se adjudicó a un milagro Jesús por la intercesión de Juan Pablo I, invocado por este sacerdote de Brasil, de una sanación. Entonces, toda acción milagrosa tiene a Jesús por autor, toda. Los demás, los santos, son intercesores y nosotros nos unimos a la iglesia de los santos. ¿Qué podría hacer más milagros? Podría, porque es omnipotente. ¿Qué podríamos tener más fe? También, porque hay tanto para mejorar. Y si no, miremos el mundo de hoy, ¿no es cierto? Donde las personas de fe aparecen también como aquellos faros que van abriendo camino frente a tanta oscuridad. Volviendo al texto nuestro, dice Jesús, levantando los ojos al cielo, suspiró. Dos gestos. Primero, para hacer ver a este sordo mudo, que todavía sigue siendo sordo mudo, que la gracia viene del cielo, ¿no? En muchas ocasiones Dios mira, Jesús mira al cielo agradeciendo. Y en su lugar dice, suspira. El suspiro es expresión de un sentimiento, de compasión, de anhelo, y también de amor, ¿no? Se suspira por alguien que se ama. Entonces Jesús suspira por todo esto, ¿no? Se une al dolor del sordo mudo. Implora al Padre con esta oración, que también es oración, ese suspiro, y también le muestra al sordo mudo cuánto lo ama, que lo sostiene. Entonces, esto es padecer con el otro sin estar en la situación del otro. Y frente a esto, Jesús pronuncia esta palabra, Efatá, que significa ábrete. Acá Marcos ha querido mantener la misma palabra en arameo, no lo hace de traducción ni nada, Efatá, ábrete. Dice, y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Como en el resto de los casos, el poder del Señor es al instante devolviendo el oído al sordo, y lo que es aún más admirable, la capacidad de hablar normalmente. Recupera la comunicación, ¿no? El paso de Jesús no es solamente para que el mudo escuche o hable, es para mí, para que comience a comunicarse, a vivir una auténtica comunicación, siempre lleva a la comunión. O dicho sea al revés, cuando nos comunicamos mal, esto va agrietando la comunión, ¿no? Hay malos entendidos, sobreentendidos, ¿cierto? Pero todas estas cosas es una agresión a la comunicación, que no es solamente hablar, es entregarse en las palabras hechas en verdad, en gestos hechos sin violencia, y es también acoger al otro tal como el otro se presenta. Entonces, el sordo mudo, que es anónimo, no sabemos cómo se llama, ni sabremos nunca, este sordo mudo anónimo recupera la capacidad de encontrarse con los otros y ponerse al nivel de los otros en cuanto a poder escuchar y hablar, estrechar distancias. No la distancia física, sino la distancia del corazón. Por eso dice que apenas el sordo mudo, frente a las palabras de Jesús, ábrete, él comenzó a hablar. No se quedó escuchando, comenzó a hablar. ¿Qué cosa habrá dicho? Miren, una de las pocas cosas que hay como, yo diría así, como un silencio, es que en la mayoría de los casos de los milagros recibidos por parte de la gente, no se dedica mucho tiempo a expresar la gratitud de la gente. Hay poca acción de gracias, ¿no? Salvo con el caso de los 10 leprosos, cuando volvió uno alabando a Dios, ¿no? Y San Agustín va a decir casualmente esta falta de acción de gracias es la que debemos completar nosotros. ¿Cuántas veces dedicamos, lo digo así cuánticamente, ¿no? Dedicamos una novena para pedir, pero después no dedicamos una novena para agradecer. ¿Por qué será? ¿No? Entonces, si realmente somos conscientes de tantas gracias recibidas, tenemos que ser nuestro primer día apenas nos levantamos, no es Señor, ayúdame hoy, sino Señor, gracias una vez más por lo de ayer y anticipadamente por lo de hoy. Y así vamos un poquito concluyendo. Si hay algunas mensajes, pues me avisan ustedes, así vamos participando con nuestra hermosa audiencia. Después dice, y mandó que no lo dijesen a nadie. Este es el silencio, ¿no? Para que cada uno tenga su propia experiencia de descubrir. Pero Jesús dice, mientras más él insistía, los otros más hablaban, más difundían. Parece que estuvieron dándole la contra a Jesús. San Agustín dice, el Señor, si a los que le pedía silencio, ellos hablaban más, ¿con cuánta mayor razón tenemos que hablar cuando recibimos el mandato misionero? Vayan y anuncien. Entonces, tantas veces nos falta la capacidad de hablar de Dios porque a veces nos cuesta escucharlo a Él.